Vamos a hablar del cerebro. Es el Día Mundial del Cerebro, gente. Hoy, así es que el doctor Federico Giner, médico neurólogo, está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
Hola, Celia. ¿Qué tal? Buen día.
Bueno, gracias. Estamos bien y está con mi compañero Diego Puebla, Federico Acosta, acá para charlar sobre cómo hacer para cuidar nuestro cerebro y que llegado a una edad de adulto mayor tengamos un cerebro en mejores condiciones o se retrasen aquellas enfermedades que nos afectan a nivel cerebral.
Es un tema importantísimo este, porque por ahí muchas veces está bastante establecido que hay que controlar la presión, que hay que cuidar el corazón, pero del cerebro casi no hablábamos. Y es por eso que, bueno, se conmemora este día, que es el Día Mundial del Cerebro, que trae a colación todo esto, que es importantísimo. En definitiva, el cerebro es el que nos da todas las funciones que son necesarias en nuestra personalidad, la cognición, todo eso cae en el cerebro, y poder mantenerlo funcionando de una forma óptima es fundamental.
Estaba leyendo, sí, discúlpeme, unas estadísticas que dice que el 90% de los accidentes cerebrovasculares y el 40% de los casos de demencia se pueden evitar.
Totalmente, totalmente, porque tienen que ver con los malos hábitos de vida que solemos tener. Comer, el exceso en el consumo de sal, en no controlar bien el colesterol, están relacionados a diabetes, presión alta, bueno, todos los el sedentarismo, el mal descanso nocturno, todos los malos hábitos de vida que solemos tener van dañando las arterias y van dañando el cerebro en sí, y eso genera el caldo de cultivo, por así decirlo, para que aparezca una ACV o para que aparezcan tipos de demencias como los que se llaman demencia vascular.
Ahora, todas estas características que usted acaba de nombrar están a la orden del día hoy.
A la orden del día. En Argentina, por ejemplo, se consume entre 4 y 5 veces más de sal de la que deberíamos consumir por día. Los índices de obesidad van aumentando todos los años. Claro. O sea, realmente.
Y las horas de sueño, doctor, dormimos cada vez menos.
Totalmente, cada vez menos. Y no solo, muchas veces no va solo en la cantidad de horas que uno duerme, sino en la calidad del sueño. ¿Cuántas personas duermen 8 o 10 horas por día y se despiertan sintiendo que no han descansado? Y pensar que el sueño, hay que pensar que el sueño, un tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Entonces, que el sueño sea bueno, sea reparador, es fundamental para todas las funciones cerebrales.
Ahora, ¿cómo hacer para tener un sueño reparador, doctor?
Bueno, hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta, desde factores anatómicos, factores sociales como el estrés y hasta hábitos del día a día, ¿no? El evitar los estimulantes como el café, mate, té o bebidas energizantes, sobre todo en horas de la tarde y noche. Evitar el uso de pantallas, sobre todo en la noche, evitar comidas copiosas en la cena, ¿no? Y tratar de tener horarios predecibles es fundamental, digamos, como para poder disminuir algunos trastornos del sueño que pueden aparecer. Dormir sueño es lo más común, por lejos. Claro.
Sí. Doctor Giner, estábamos hablando incluso en la previa y decíamos de cuántas cosas simples nos hemos olvidado o no estamos haciendo memoria de cuestiones muy simples, sencillas, que antes sí hacíamos, y que en este caso la tecnología vino a reemplazarlas. Buscar un nombre, buscar
recordar un número,
calle,
de teléfono.
Bueno, el número de teléfono fue lo primero que olvidamos. Sí. Ese tipo de ejercicios son importantes, ¿no? De mantener activo el cerebro, o sencillamente es una percepción que tenemos nosotros.
Todo lo que es actividad cognitiva sirve un montón. Una computadora, saber usar una computadora no deja de ser un estímulo cognitivo, pero a su vez nos reemplaza ciertas cosas, claramente. Esto que bien dicen, recordar un número de teléfono, antes yo recuerdo los números del trabajo de mi mamá cuando era chiquito.
Los fijos.
Me llamaba todos los días, los fijos, exactamente. Yo hoy no puedo acordar, no recuerdo ni uno. Eso pasa un montón, pero es importante el ejercicio, el intentar mantener la cabeza activa. De acá siempre se sugiere, hay cosas que se pueden sugerir, como la lectura, tratar de hacer sudoku, todo lo que sean crucigramas, todo eso sirve mucho, pero sirve mucho también otros estímulos. Pensar que el cerebro es una máquina recontra compleja que se nutre de un montón de situaciones, sobre todo lo social, el contacto social, mantener una vida social activa, eso lo nutre muchísimo el cerebro. El desafío de aprender algo nuevo, por ejemplo, si yo sé cocinar, ya por ahí capaz que lo hago más rutinario, pero ir a aprender a pintar, por ejemplo, claro, para mi cerebro es un estímulo mucho mayor. Uh-huh. Y no se pierde la capacidad de aprender con el tiempo. Claro. No se pierde. Eso es algo más tradicional que otra cosa que se suele decir. Soy viejo, no puedo aprender. No. Uno siempre puede aprender. Lo importante es mantener estímulo de seguir haciendo, porque eso genera un montón de movimiento en nuestro cerebro y nos ayuda a mantenerlo en buen estado. Uh-huh. Es fundamental todo eso.
Ahora, ¿cuántas de las actividades diarias se hacen mecánicamente y cuántas, bueno, indefectiblemente todas pasaron por el cerebro, me imagino, pero cuántas, sí, cuántas podemos generar en la vida activa que nos ayuden? Más allá de la alimentación, lo que hablábamos recién de la sal, ¿qué actividad puedo yo hacer y de pronto que ejercicie mi cerebro? Leer un libro, recién lo decías, pero ¿qué más puedo hacer?
Mira, todo es estímulo. La vida, como te decía, vida social, el deporte es muy bueno para el cerebro. Aprender algo nuevo, buscarse un hobby nuevo, ¿sí? Hacer actividades que traten de bajar un poco estrés, eso ayuda muchísimo al cerebro también. Uh-huh. Y la planificación de las actividades que podemos tener en el día ayuda mucho. Como decíamos, crucigrama, sopa de letras, sudoku, todo eso ayuda mucho también. Todo depende de las capacidades que cada uno pueda tener. Pero en sí, una de las cosas que más ayuda es tratar de desafiarse a aprender algo nuevo. Buscarse un hobby, aprenderlo y mantenerlo, eso ayuda muchísimo. No sé, desde aprender a hacer la huerta en la casa o aprender a pintar, a hacer cerámica, no sé, la actividad que sea, cualquier desafío nuevo para nuestro cerebro es muy valioso.
Actividad de ocio, o sea, que no sea de una
ocio,
actividad...
Lo posible de ocio, sí. Porque, a ver, uno con esto también busca que el ocio genere una baja en el estrés, ¿no? Porque, bueno, el estrés está a la orden del día, cada día estamos más estresados. Entonces, si esa actividad nos ayuda a bajar un poquito estrés porque nos desconecta, nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro, y si a la vez es una actividad física que nos ayuda a mover un poco el cuerpo, uh-huh, ganamos por todos lados.
Uh-huh. Ahora, acá preguntan, por ejemplo, si es verdad que dejar el celular pegadito a la cama, al lado de la mesa de luz, trae algún tipo de complicación, porque mucho se ha leído de eso, doctor.
Mira, en lo que puede traer complicaciones que a veces si se prende la luz, si vibra, si hacen ruido, puede interrumpirnos el sueño. Uh-huh. Exactamente, entonces nos fragmenta el sueño y eso es malo. El sueño tiene una arquitectura, tiene diferentes etapas, que lo normal es que pase por todas estas etapas. Si a nosotros se nos interrumpe el sueño por la razón que sea, eso va a hacer de que nuestra calidad de sueño decaiga. Siempre el uso de pantalla se trata de evitar, sobre todo después de las 9, 10 de la noche, se trata de limitar y bajar. Sí. Es muy común que hoy nos acostamos o estamos viendo tele, o nos acostamos a ver tele, o nos acostamos y vemos un rato el teléfono. Eso es muy común, pero es una de las principales cosas que solemos sugerir que la persona no haga, porque ese estímulo, esa luz y ese estímulo que genera el teléfono con todas las notificaciones y todo, dificulta el inicio del sueño y hasta altera la calidad. Entonces, si está en la mesita, modo nocturno, que no vibre, que no prenda luces, y en lo posible no usarlo.
Doctor, ¿y cuáles son las señales que nos advierten de que algo está pasando, que hay que concurrir a un neurólogo, hacer alguna consulta?
Yo te digo algo antes de eso. Hay algo que es fundamental, que son los controles periódicos de salud. La mayoría de las enfermedades neurológicas, sobre todo lo que tiene que ver con ACV, lo que tiene que ver con demencias vasculares, que bien decían que son prevenibles, se previenen con controles periódicos de salud. ¿Por qué? Porque ahí el médico va a controlar la presión, va a controlar la glucemia, va a controlar el colesterol, si ya no hace actividad física, sino, o sea que, en general, el control periódico de salud es fundamental para prevenir todas estas situaciones. Uh-huh. Después hay un montón de situaciones, hay un montón de enfermedades neurológicas, por ejemplo, ACV, es difícil de sí, tener un síntoma adecuado, porque esto empieza de forma brusca, ¿no? Uno está bien y de repente no puede mover el brazo, no puede mover la pierna, o se le desvía la cara, o no puede hablar, o tiene algún trastorno visual. En ese caso, uno debería consultar, o la persona que ve que le está pasando esto a otra persona, deberían consultar de forma inmediata, y eso sería clave, porque mientras más rápido la persona acude a la urgencia, más rápido se puede brindar un tratamiento para destapar la arteria,
claro,
¿sí? Para revertir esos síntomas de la CV. Ahora, si el tiempo pasó y a poquito empiezan a aparecer algunos olvidos, algunas fallitas de memoria, algunos problemas de atención, ese caso, algunos cambios en personalidad, probablemente, eso sería motivo como para consultar por la posibilidad que pudiera empezar a haber algún trastorno cognitivo. Uh-huh. Que bueno, ahí viene todo un trabajo grande para tratar de saber la causa y todo eso, pero sí sería importante ahí tener una consulta.
¿Y hay una edad en la cual esto puede aparecer o en cualquier momento de la vida que surjan estos cambios?
Hay que entender que demencia, trastornos cognitivos, es un grupo de enfermedades, no es una enfermedad.
Tal cual.
Hay muchísimas. Entonces, hay demencias que aparecen más temprano, otras más tardías, pero en general, después de los 60, 65 años, una cuestión estadística, es lo más común. Pero no quiere decir que alguien más joven no pueda tenerlo, ¿sí? Entonces, todo depende mucho de la causa y de la enfermedad que tenga subyacente eso. Hablar de demencia con un diagnóstico final es erróneo. Es un concepto que a nosotros nos sirve para buscar cuál es la causa de esa demencia, ¿te entiendes?
Y no hay antecedente que sea genético, o sea, que haya una cuestión genética,
sí,
o sea,
predisposición.
Hay demencia por todas las causas que puedan imaginarse, por trastornos genéticos, por trastornos adquiridos, por enfermedades que ni siquiera sabemos bien la causa, como es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es la más común. Uh-huh. Hay demencias por enfermedades autoinmunes, es muy variable, muy, muy variado.
Doctor Giner, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por brindarnos la chance de compartir esta información.
Pero claro, es muy importante. Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Buen
día. El doctor Federico Giner, médico neurólogo, matrícula provincial 11.932, charlando con nosotros en el Día Mundial del Cerebro.